La radio no es un simple receptor, es parte de nuestras vidas. Radio Colores, la de hoy, la de mañana, la de siempre. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. La gente siempre querrá que alguien le monte una playlist de música, sentir afinidad, sentir que pertenece a un grupo. Por eso va a seguir existiendo la radio. Son palabras de Mario Pergolini, presentador de radio y televisión. Hola, amables oyentes, nos encontramos en el cofre de las palabras.
Sean bienvenidos a Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Él es...
Julián Bilbao, y ella es...
Maite Fuentes, así que como estamos listos, comenzamos. El amor de Dante y Beatriz es una historia que ha marcado a la ciudad de Florencia, a la literatura y a la cultura occidental.
Seguro que pocos amores pueden presumir de tales títulos. Sin embargo, sería más preciso decir que el amor era de Dante hacia Beatriz y no al revés. Vamos con unos amores platónicos, como los de Dante y Beatriz.
Beatriz Portinari estaba casada con Simone de Dabardi y, por lo que el mismo Dante no dice, quizás ni siquiera llegaron a intercambiar una palabra. Con todo esto, la fascinación que Beatriz hizo sentir al poeta provocó en él un sentimiento tan grande que se convirtió en el centro de su corazón y de toda su obra.
Tanto Beatriz Portinari como Dante Alighieri vivieron en Florencia en el siglo XIII, en el barrio conocido hoy como Barrio de Dante. Beatriz, o Beatriz, vivía solo unas casas alejadas de Dante. Crecieron y vivieron en el mismo barrio y eran casi de la misma edad, siendo ella solo uno o dos años menor.
Pese a ello, Dante y Beatriz apenas se cruzaron en sus vidas. Puede que sus encuentros fueran solo un par, aunque no podemos afirmar con certeza el número concreto. Según algunas fuentes, Dante vio a Beatriz cuando tendría unos 9 años... y volvió a verla solo 9 años más tarde, es decir, con 18.
Estos encuentros se dieron en la abadía florentina, donde los dos coincidieron al acudir a misa en el barrio y en la iglesia de Santa Margherita de Cerchi, donde se sitúa la tumba de Beatriz. Tal y como nos cuenta Dante, uno de sus encuentros más especiales fue en el puente de Santa Trinità, donde Dante caminaba cuando se cruzó con Beatriz acompañada por dos amigas.
Hay que decir que desde que la conoció, Beatriz dejó completamente enamorado a Dante, que escribió algunos de los poemas más bellos de la literatura dedicados a su amada. De hecho, en su obra La vida nueva nos cuenta sus sentimientos hacia Beatriz con hermosas palabras que tuvieron una enorme influencia en la literatura italiana.
Beatriz, también conocida como Bis, falleció a la edad de 24 años en el hospital de Santa María Nueva, hecho que, claro, destrozó a Dante. El poeta, después de aquel hecho y de haber finalizado Vita Nueva, escribiría: «No volveré a escribir sobre Beatriz hasta poder escribir sobre ella lo que no se ha escrito sobre ninguna mujer».
Alighieri, pese a tan grandes aspiraciones, cumplió su promesa. La siguiente vez que nombra a Beatriz en su obra, como hemos dicho, bueno, esta vez en La Divina Comedia. Un libro que tuvo y tiene su influencia enorme en nuestra cultura, en la literatura universal, en el arte y en el idioma italiano. Beatriz en La Divina Comedia está representada como un ser casi divino, perteneciente al paraíso, por el que guía a Dante a su aventura.
Todavía en nuestros días, ambos siguen siendo dos personajes muy vivos de la ciudad de Florencia. La Beatriz imaginada. Quienes aseguran que Beatriz nunca existió, aseguran que la protagonista de la Divina Comedia no es más que una metáfora, un símbolo del amor sublime que personificó Dante bajo este nombre. Real o imaginada, Beatriz Portinari ha pasado a la historia como una de las musas más determinantes de la literatura italiana y de las letras universales. Sí, bonita historia la de Dante Alighieri y Beatriz, ¿no?
Siempre son amores incompletos, incomprendidos. Bueno, incomprendidos no, porque, como dicen, pasó por delante de ella y a lo mejor ni siquiera se saludaron, aunque viviesen en el mismo barrio. Pero es maravilloso, aunque no hubiese existido, aunque sea un personaje alegórico, la belleza del amor es impresionante, además, es la que mueve el mundo.
Además, Dante es un poeta, un autor, un tanto, yo diría, no muy conocido, hablando profundamente o indagando un poco en la persona de Dante. Siempre ha sido como un personaje un poco misterioso, ¿no? Que ha estado ahí metido sin salir mucho
no
a la palestra.
No le interesaría. Lo que le interesaba es dar a conocer sus sentimientos y
y su obra, La Divina Comedia, que entonces, de fama universal.
Pues eso a él le valía.
Pero son bonitos estas historias de amores platónicos. No es el primero que nosotros comentamos, ¿no? Hemos comentado otras veces. Y son historias que, bueno, te pones a pensar. Pues son bonitas historias de amor platónico.
Algunas veces terminan mal y otras veces no terminan tan bien. Bueno,
muchas veces acaban en tragedia.
Esa
claro.
Es la historia de cada uno.
Pues eso es así.
Y lo que le toca.
Vamos con más personajes de la historia, de nuestro mundo. ¿Quién le iba a decir a Filípides que su gesta de salir de la ciudad llamada Maratón, situada a unos 40 kilómetros de Atenas, para evitar que Leónidas incendie dicha ciudad, pues habían vencido a Jerjes, ahora esté en entredicho dicha gesta?
Es que, fíjese, le voy a contar una cosa.
Cuénteme.
Existen fuentes que dicen que el mismo Filípides había corrido la distancia entre Atenas y Esparta para pedir refuerzos y que había vuelto a tiempo para llevar a cabo su hazaña. Lo siento mucho. Aquí los entendidos, bueno, entendidos hay muchos, Atenas y Esparta estaban a 240 kilómetros de distancia. Así que la historia pierde su credibilidad.
Hombre, Filípides supone que corrió los 42 kilómetros.
Sí, pero no 240.
No, claro.
Claro, entonces no puede correr 240 y luego encima 40 kilómetros más.
Sí, después que acabó la... Después que acabó los 42 kilómetros y ciento y pico metros, ¿murió o quedó? Le dio un...
Ya, pero sí.
Como
pero...
para correr 240 kilómetros.
A este señor le prestaron la bicicleta.
La bicicleta, ya había entonces bicicleta en tiempos de Filípides. Listos en sus puestos, vamos a hablar de cosas maratonianas. Katrin Switzer y su famoso episodio cuando la quisieron retirar de la carrera.
El tema es que esta chica tenía dorsal y tenía todo, pero no la dejaban correr. Entonces pasaron los de la carrera e intentaron sacarla fuera, pero la gente que estaba corriendo con ella a su lado no lo permitieron.
¿No será ese vídeo que hemos visto muchas veces que iba casi medio muerta?
No, tiene nada que ver. Esta señorita o señora salió a correr la carrera porque tenía su dorsal. Pero como era mujer no le permitían.
Claro, yo me estaba refiriendo a esa otra imagen que hemos visto. Que yo no sé cómo le permitieron a esta corredora llegar en esas condiciones tan lamentables. Que le podía haber pasado algo.
Pero es ella la que tiene que decidir. No, ya quería llegar, aunque fuese, mal. Pero bueno.
El lunes 18 de abril de 2011, el keniata Geoffrey Mutai ganó la maratón de Boston con una marca de 2 horas, 3 minutos y 2 segundos, aunque fue el maratón más rápido de todos los tiempos.
Sí, pues aunque fuese el maratón más rápido de todos los tiempos, la IAAF declaró que no se podría contabilizar la hazaña para el récord mundial porque el recorrido no cumplía las normas de desnivel y separación entre salida y meta. Esta última norma tenía el objetivo de evitar la ventaja proporcionada por el viento trasero, como ocurrió en el 2011.
La Associated Press, Asociación de Prensa Estadounidense, publicó que Mutai contaba con el apoyo de los demás corredores, que tildaban las normas de la IAAF de, podríamos poner entre comillas, de defectuosas. Según el periódico Boston Herald, el director de la carrera, Dave McGillivray, declaró que enviaría la documentación pertinente a la IAAF para que la marca de Mutai costara como récord mundial.
Sí, pero aunque no tuvo éxito, la asociación de prensa indicó que el intento de certificar la marca forzaría a los organismos de gobierno a rechazar una actuación sin precedentes en el maratón y además más prestigioso del mundo. Geoffrey Mutai, poseedor del récord de maratón de Boston, con lo que usted ha dicho, 2:03:02, ahí en el 2011.
El tiempo de Mutai fue en su día el más rápido de maratón en la historia, pero el recorrido de este maratón no está reconocido por la IAAF como valedero para hacer récord del mundo.
Es una pena que te esfuerces en dar todo lo que das de sí y por una sálveme.
Sí, ya estás.
No, era el caso que no.
Además que batiendo un récord, que fue ese maratón de 2:03:02, fue el más rápido de todos los tiempos, y al final este hombre vio como la IAAF no le homologaba el récord.
Es que sigue sin reconocerse.
Pues es una
que
pena.
Los compañeros estaban a favor, estaba a favor la prensa, estaba a favor todo el mundo, que tenía su razonamiento, pero donde hay patrón,
correr,
el marinero se calla.
Correr 42 kilómetros y 160 o 180 metros más o menos en 2 horas, hay que darle bien a las piernas, ¿eh?
Sí, sobre todo en algunos países que en donde se van a correr para luego llegar bien puestos al maratón. Esa base de calor y calor y calor. África, bueno, y
no
otros
sé,
países.
Yo no me pondría a correr maratón por ello. Yo tardaría, pues, 4 o 5 meses, en 6 o 7, recorrer los 42 kilómetros.
Pues no. Me tendría que estar esperando.
Seguro. El cofre de las palabras. Radio Colores. Vamos ahora con un tema que es muy, muy interesante y muy, muy peculiar. La encuadernación no es de ahora, ya que se remonta a épocas anteriores a la creación de la imprenta. La forma de encuadernar no tiene que ser siempre la misma, pudiendo ser variada, ya que depende del escrito o tipo de publicación en el que estemos trabajando.
Vamos, que usted va a hablar, o vamos a hablar, libros con tapas de puntos suspensivos.
Con
adelante,
tapas de, sí.
Cuando usted quiera.
Existen variadas técnicas de encuadernación industrial, unas dirigidas a libros y otras a revistas. La costumbre contemporánea establece que un libro que conserva sus cubiertas originales es más valioso que la mayoría de aquellos que fueron reencuadernados posteriormente.
Sí. La mayor paradoja a esta regla la encontramos en el caso de un libro que haya sido reencuadernado. Hola, me ha salido bien. Por un encuadernador de renombre y de relevancia histórica. Pero en este caso puede ser que la encuadernación y no el libro lo que sea digno de coleccionar. Esto hubiese sido un
trabalenguas, eso sí. El libro está reencuadernado. ¿Quién sea el encuadernador que lo reencuaderne? Siendo más o menos, voy a ver si lo hago para que muchas veces la lengua no se nos pega al paladar y tengamos bodetrapo.
Luenga de trapo cualquier momento.
Encuadernación, vamos con varios tipos de encuadernación. Este en rústica es aquella que, en lugar de utilizar un material más grueso, se forra el libro con papel, el llamado encuadernación de tapa blanda.
Seguimos con encuadernación en cartón o cartoné. Es similar a la rústica, pero en este caso, en lugar de confeccionar las tapas del libro con papel, se confeccionan con cartón. Eso es encuadernación de tapa dura.
En tela o tela editorial. Alrededor de 1830, los editores empezaron a encuadernar sus libros en tela como alternativa a las tapas simples. Lo que empezó como una novedad y una forma de publicitar y diferenciar sus libros, pronto se convirtió en una norma.
Me voy a calzar con zuecos y vamos a hablar de la holandesa. La encuadernación holandesa se caracteriza por utilizar diferentes materiales en sus tapas. El lomo se forra con piel y el resto de la tapa se cubre con papel o tela. ¿Y qué le parece encuadernación en piel y pasta?
Sí, porque las tapas y el lomo están forradas de principio al fin con piel generalmente trabajada. La piel de becerro es la forma más común de encuadernación en piel. Estas cubiertas presentan una superficie lisa y suave, sin rugosidades aparentes. Sin embargo, también podríamos encontrar encuadernaciones con piel de cabra, de cerdo, e incluso, fíjese usted, amiga adjunta dirección, incluso de animales exóticos.
Pues yo sí tengo el libro del que tengo ahora al que tengo que referirme, yo no lo toco, ¿eh? A mí no me lo da.
Por lo que estoy viendo, yo tampoco.
Hombre, encuadernación con piel humana. Forrar libros con piel humana es una práctica a la que se conoce como, vamos a ver, bibliopegia antropodérmica.
Lo ha dicho muy bien usted.
Menos mal. La lengua de trapo no estaba. Era de particular interés en el siglo XIX, aunque se cree que se hacía desde hace mucho antes.
Para eso tendremos que viajar hasta el Reino Unido, pues allí sobreviven uno de esos escasos ejemplares que existen. Está hecho con la piel del primer hombre que colgaron en Bristol, y en la oficina de registro de dicha ciudad encontraremos el segundo ejemplar.
La piel de la cubierta del libro está embozada de color marrón oscuro y perteneció a John Hodgullo, quien a los 18 años fue declarado culpable del asesinato de Lisa Balsun y condenado a morir en la horca.
El susodicho libro no solo tiene la piel del ajusticiado, también se ocupa de dar a conocer los detalles del crimen cometido en 1821, en el que Horgud, quien se había asesinado con Balsun, ya había amenazado con matarla.
Más tarde, por desgracia, llevó a cabo su amenaza. Cogió una piedra grande y con la más salvaje ferocidad la golpeó hasta casi dejar su cráneo en pedazos, cuando ella estaba sacando agua de un pozo.
Los gritos de la muchacha alertaron a sus amigos, quienes la llevaron al hospital, pero murió a consecuencia de las heridas recibidas en la cabeza. Tras su juicio y posterior ejecución, el cirujano Richard Smith diseccionó el cuerpo de Horgood en una lección pública en el Hospital Real de Bristol.
Richard Smith decidió que parte de la piel de este caballero fuese curtida para encuadernar la colección de documentos sobre su caso. La portada del libro fue embozada con una calavera y huesos cruzados. Parecería de los piratas, porque los piratas hacían así. Y escritas en letras doradas las palabras Cutis, Vera, Jonai, Horgu, que significa la verdadera piel de este caballero.
Como curiosidad, podremos decir que el esqueleto de Horgud fue descubierto décadas más tarde colgando en un armario por un familiar distante, Mary Halliwell, quien organizó el funeral para quien fue el hermano del papá de su tatarabuelo. Qué lío aquí familiar,
¿no? Pues fíjese, es que verá usted, la ceremonia tuvo lugar exactamente a la misma hora en la que este asesino murió en la horca, 190 años después. El libro se exhibe en el Museo Merced de Bristol. Es una de las piezas más populares según sus directivos. Pero no crean que hemos finalizado. Seguimos escribiendo y seguimos escuchando cosas.
Porque en la Universidad de Harvard recientemente ha sido descubierto un libro encuadernado con piel humana. El periodista Erin Dean fue quien lo descubrió. Dijo, no se lleven a engaño, este caso no es tan inusitado como podría pensarse.
Mientras tanto, los empleados de la universidad piensan que las portadas del libro Los destinos del alma fueron hechos con piel de cuerpo de un paciente mental que murió por causas naturales y cuyo cuerpo, pues como otros, pues no fue reclamado por nadie. Se dice que el escritor Anser Hauselle le dio la obra a mediados de la década de 1880 a su amigo el doctor Ludovic Boulan, quien aparentemente lo encuadernó.
En Harvard también tienen una edición de La Metamorfosis de Ovidio, publicada en el siglo XVI. Otro libro con una historia siniestra detrás. Está realizado con la piel de un notable asesino. Su nombre, William Burke.
Vamos, que no salimos de asesinatos, ¿eh? Este caballero y socio William Hart, en vez de desenterrar cadáveres que luego serían vendidos para que fuese diseccionados en la escuela privada de anatomía de Edimburgo, dirigida por Robert Noss, se dedicaron a asesinar a gente, fíjese usted. ¿Qué cosa?
Sí.
Logrando vender unos 15 cuerpos antes de ser descubiertos, como no podían tener acceso a otros cadáveres, Pues se dedicaban a asesinar a la gente.
Qué historia más macabra la que estamos aquí relatando, ¿no? Uh-huh. La cubierta del pequeño libro marrón de bolsillo, aunque no tiene páginas, fue utilizado para guardar notas personales y dinero. En la parte posterior de dicho libro tiene una fecha, 28 de enero de 1829, la fecha en la que se ejecutó a William Burke.
Y ahora nos hacemos un par de preguntitas o una. ¿Cómo llegó esa piel a cubrir un libro de bolsillo que está en el Museo del Colegio Real de Cirujanos de Edimburgo? Ah, es todo un misterio.
En sus declaraciones para la BBC, Emma Black, quien trabaja en el citado colegio, comentó: hubo una disección pública y se reportó que parte de la piel se perdió. Poco después, apareció el libro a la venta en Edimburgo, para proseguir después.
La producción de este libro se da cuando está de moda tener partes de criminales ejecutados, pues eran consideradas como talismanes. Esto ya rebasa. También existen otros dos libros con las pieles de dos asesinos. El asesino de Devon, Inglaterra, George Cundomer, ahorcado por envenenar a su esposa.
William Corder, condenado por matar a María Martin en un crimen conocido como el asesinato del granero rojo en Suffolk en 1827, es una historia que sigue inspirando canciones y obras dramáticas. Es durante el siglo XIX cuando el interés por encuadernar libros en piel está en su apogeo. Son pocos los libros encuadernados en piel humana. Se pensaba que en la biblioteca Wellcome había tres, pero resultó que solo uno era genuino. Puede decir que existan otros libros con piel humana, pero se desconoce su existencia. Pues una historia un poco así, como decíamos, un poco turbulenta con esto de la piel humana, ¿no?
Sí, no, pero el caso es que, claro, pasaba como con las momias. Cuando se quedaron sin momias para hacer aquellos, ¿cómo se llama?, aquellas pócimas.
Sí, sí.
Pues, ¿qué hicieron? Cogieron gatos, cogieron perros.
Sí, animales de aquellos, sí, pero fíjese usted.
Y que... entonces les ponían de tal manera que parecía una momia humana.
Pero fíjese usted que usted está leyendo un libro y no se da cuenta, le dicen, ¿ese libro tiene usted en las manos? Tengo un libro en las manos, como aquel programa de televisión de los años 60 sobre libros,
sí,
¿no? Que le digan a usted, sí, pues es de piel humana, ¿qué haría usted? Lo tiraría al aire enseguida.
Pero me viene a la memoria una cosa que pasó con nuestro egiptólogo, con José Luis.
Ah, sí.
Que compró una momia, compró una momia y la mandó a hacer...
Una radiografía.
Sí, una radiografía. Y era un pájaro.
Un pájaro que estaba dentro de la momia.
Era un pájaro.
Sí, sí.
Lo que creían que era un ser humano, no, era un pájaro.
Sí, nos mandó la fotografía, la pena que no podíamos mostrarla a nuestros amigos, pues estamos en la radio, no estamos en la televisión, ¿no? Pero sí, se veía como dentro había un pájaro, efectivamente. Una momia que él solamente vio lo que había, porque la compró ahí en Egipto y no sabían lo que había dentro.
No, claro. Hasta que no le pasa que la fotografía, pues no sabe.
Sí, cosas curiosas, pero lo de la piel humana a mí me pone un poquillo, no sé.
¿A usted le pone todo?
Bueno, casi todo.
No, hombre. Que si sale el asesino, que si viene, que se va.
Bueno, más cosas. Decían que hay más cosas, pues vamos ahora con una pausa musical y continuamos.
Que nunca termina. pasaje con destino a donde estés. Escribo esta canción sin grandes pretensiones, tal vez con la esperanza de que me ayude a dormir. Escribo esta canción para que me acompañe. Escribo esta canción.
Esto es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia y el programa El Cofre de las Palabras. Mucho se habla de los seres mitológicos que tienen al mar como el mundo maravilloso para su existencia.
Existiendo mucha variedad de estas criaturas, enormes, grandes, medianas, pequeñas y casi invisibles.
Así que vamos con seres acuáticos. Las selkies. Son amorosas, afectuosas y amables. Las selkies son grandes olvidadas de los mitos del mar, almas dulces que prefieren bailar a la luz de la luna antes que atraer navegantes hacia la muerte.
Antes de seguir, señor director, ¿ha oído usted el mar?
He oído el mar, sí,
el mar.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues a los que les gusta la mitología suelen dejarlas de lado por otros seres similares a ellas. Un papel muy importante en las mitologías escandinavas, escocesas e irlandesas, que comienzan con esa frase que seguro que hemos oído todos: érase una vez, pero con un final nada feliz.
El origen de su nombre es del escocés Selich, no existiendo una palabra en gaélico para designar a estas criaturas. Son descritas como...
Bueno, son descritas como bellas y atractivas, desempeñando el rol de tanto como presas como depredadoras. Esto último eran para aquellas que salían del agua, para buscar hombres que no estaban satisfechos con la vida que llevaban.
Los selkies de ambos sexos solo podían quedarse con los seres humanos por un corto espacio de tiempo, debiendo esperar habitualmente 7 años para volver a tierra firme de nuevo. Sin embargo, esta norma se rompía cuando un o una selkie eran obligados a mantener su forma humana contra su voluntad.
Pero existía otra forma por la que estos seres entraban a formar parte del mundo de los seres humanos: robarles su piel de foca. Es decir, para que nuestros oyentes sepan, las selkies no son sirenas. Tienen más bien forma de foca y, por lo tanto, tienen su piel de foca. Suceso que ocurría principalmente en los selkies femeninos, convirtiéndose en ese momento en presa, y así nos la encontramos en leyendas, cuando adoptaban la forma humana simplemente por diversión. Decían: ahora me voy a convertir en una chica. Se quitaba la piel y ahora.
Sí, sí. Deben esconder su piel de foca, ya que al quedar en manos de humanos podrían forzarlas a casarse con ellos sin quererlo ni desearlo, a pesar de que fuesen perfectas madres y esposas, independientemente de lo feliz que puede ser un o una selkie en tierra o de cuántos hijos tenga con su esposo humano.
Pero claro, en cuanto recupere su dicha piel, de inmediato regresará al mar, olvidándose de hijos, padres y de todo. Y es que en otras leyendas, los hijos medio humanos de selkie o selkies encontraban la piel de su madre o de su padre si se la devuelven, sin ser conscientes de las consecuencias de este acto. Es decir, nunca volverán a ver a su padre o a su madre.
En una versión resumida de esta historia nos cuenta cómo un marido humano que navega hacia una traicionera tempestad se salva únicamente cuando su esposa selkie recupera su piel de foca y le rescata bajo esa forma de una muerte segura.
Ese episodio de amor, ese darse, el hecho de ponerse la piel de foca le impide regresar al mundo de los humanos para siempre. Esto, por supuesto, no es más que una de las numerosas versiones de estas leyendas y puede estar, por tanto, en contradicción con otros mitos. Luego resulta oportuno citarla al hablar del selkis, que revela que no todas las relaciones entre selkis y humanos eran vanas, llegaban a ser amorosas.
Son mucho más dóciles y dulces que otras criaturas mitológicas aparentemente similares como las sirenas, y es posible que esto corresponda a que las culturas que creían en las selkis vivían muy cerca del mar y, en cierto modo, de los límites del mundo.
Claro que para estas culturas el mar era a la vez tranquilo o salvaje o generoso, por lo que no es disparatada la idea de que la naturaleza de los Elkis continuase siendo dócil a lo largo de las sucesivas leyendas, porque el mar era fuente de recursos para la supervivencia de escandinavos y escoceses que creían en ellas.
Aunque las Elkis no son las criaturas más famosas de los mitos y la cultura popular actuales, deberían ser valoradas por su tendencia a amar a los humanos en lugar de perjudicarlos, ya que resulta más maravilloso imaginar a una madre Selkie vigilando a sus hijos humanos desde el mar que a una seductora sirena en busca de nuevas víctimas a las que atraer hasta el fondo de las aguas.
Sí, y las sirenas eran feas, ¿eh? No son esas tan bonitas que salen en las películas de Disney.
Sí, yo me he preguntado, ¿existen las sirenas o no existen las sirenas? Porque hemos visto algunos reportajes en televisión que han encontrado en el mar...
A quemar ropa, pues, ¿qué quiere que le conteste? Yo tendría que estar imbuida y metida en una definición. ¿Qué quiere que le diga?
Han encontrado peces parecidos a una sirena con cuerpo de medio cuerpo de mujer y otro medio de pez.
Sí, de pez y se la pegan de pez. De momento vamos a dejarlas ahí, que es muy bonito ver, imaginarse una sirena con una melena larga, rubia, pelirroja, como sea, y moviendo la colita.
Bueno, esperemos que algún día vayamos al mar y las veamos.
Sí, sí, como no sea usted una escafranda y se baje para abajo, bueno, me parece que para subir para arriba...
Bueno, tengo que decir que yo he bajado a 4 metros de profundidad, ¿eh?
¿Solo?
¿Le parece poco?
Hombre, poco para lo que usted es, por favor.
Y sin tubo y ni gafas, ¿eh? Sin tubo para respirar ni gafas.
¿Qué tubo?
El tubo para respirar, nada.
¿Qué tubo? Si ahí en el mar no hay... Bueno, si hay tubos, pero no están ahí.
Lo que pasa es que vi enseguida una lubina pequeña que había y le tuve tanto miedo que me tiré para arriba enseguida.
¿Y cómo sabía que usted que era una lubina?
Luego me dijeron que había lubinas por ahí pequeñas.
Y se mete en el mar, Dios
pues
mío.
Pues sí, fíjese qué cosas me pasan.
Sí.
En su día les prometimos ir hablando del mundo canino, o sea, del mundo de los perros.
Sí, pues no me mire porque no pienso aullar.
No, y a usted no le he mirado. He mirado al micrófono que tiene usted delante.
Usted de mar, ahora va a estar canino. No.
Y pues bien, vamos con la siguiente parte de este artículo, como decimos, comenzando con una pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros perros guía?
Curiosidades de diversos perros, parte segunda. Los primeros perros que sirvieron de lazarillo fueron entrenados por los alemanes a finales de la Primera Guerra Mundial para ayudar a los soldados que se habían quedado ciegos en la contienda.
Vamos con el primer perro. El pastor australiano es robusto y musculoso. Su longitud es levemente superior a su altura, que alcanza de 51 a 58 centímetros en los machos y de 46 a 53 en las hembras. Suelen pesar entre los 19 y 30 kilos en función de su sexo y constitución. El pelaje puede ser negro, azul merlé, rojo merlé o rojo, con o sin topos color canela.
Pues Bulay, ven aquí, ven bonito. Bulay fue un pastor australiano que vivió la friolera de 29 años y 5 meses. En edad humana serían 160 años. Es más, el récord mundial Guinness para el perro más viejo pertenece a un perro llamado Bulay, como hemos dicho, que vivía en Australia. Nació en el 1910 y falleció el 14 de noviembre de 1939, como hemos dicho, 29 años y 5 meses.
Sí, entonces cuando decimos a un perro, ¿y cuántos años tiene este? Pues ya es viejito, tiene 14 años, ya, fíjese.
Pues fíjese, con 29
años. Con casi 30 años, 29 años y 5 meses,
pobre, seguramente que estaría hecho polvo.
Vamos con otro perro que a mí no me hace mucha gracia, el Doberman. El recaudador de impuestos alemán Luis Doberman quiso crear una raza de perros y combinar a fuerza, lealtad e inteligencia para que le protegieran. Lo consiguió y así surgió el Doberman, de quien toma el nombre. Y al decir que es un perro que a mí no me hace muchas gracias porque el Doberman es peligroso. Cuidado. Si no está bien educado y criado y así todo no me fío.
Yo fíjese que los romanos, qué poca inteligencia. El origen del cartel de cuidado con el perro, ¿quién en alguna ocasión no lo hemos visto?
Yo muchas veces.
Cuidado con el perro. Bueno, pues estos carteles lo inventaron los ciudadanos de la antigua Roma para alertar a los que pasaban cerca de su casa, pero no existían tales canes, solamente un mosaico que ahí estaba el perro con la boca abierta diciendo ya. ¿Cómo pasa este taco? Pero no había perro.
Sí, no había perro. Es que vas por un camino, en el monte, y te encuentras un sitio que pone cuidado con el perro, y ya a mí por lo menos se me ponen los pelos como escarpias.
Ya sé.
Yo no, que a los perros, desde que me mordió aquel de pequeño, les tengo ya mucho miedo.
No cuente lo de la subida al Cristo Seco, porque si no dormimos. No.
El Cristo Seco ahí en Cordovilla la Real, por ahí, ¿no?
Y te quite.
Sí. Ahora, esto que viene ahora que vamos a comentar sí que me gusta. ¿Existen perros millonarios? Sí. Hay personas que han dejado en el testamento que la herencia no fuera para ningún familiar, sino para su querido peludo. En Estados Unidos hay más de 1 millón de casos.
Fíjese, para muestra este botón. Un perrito ha sido afortunado al recibir una herencia millonaria por parte de su dueño, un empresario estadounidense que estaba soltero y que decidió dejarle nada más y nada menos que 5 millones de dólares, 4,5 millones de euros. A este can, que se llamaba, tenía un nombre muy bonito, Lulú.
Lulú. Según relatan varios medios, la última voluntad del difunto es que el dinero se guardará en un fondo especial y se utilizará para los costes que tiene su mantenimiento. Por ese motivo, y según reza el testamento, 5 millones de dólares serán transferidos a un fideicomiso que se creará tras mi muerte para el cuidado de mi border collie Lulú para satisfacer todas sus necesidades. Ahí queda eso.
Creo que tiene hasta albacea.
También.
Para que nadie se quede con la...
Pues, con el ¿qué quiere que le diga? A mí esto no me parece correcto.
Pero otra cosa.
No, pero no sé.
Otra cosa. Cuando el perro fallezca, claro, ¿a quién le corresponde la tela que queda?
Si usted le deja 5 millones a un perro, se gasta 1 millón en sus cuidados, muere el perro, en los 4 millones restantes, ¿para quién va?
Mire, sigamos con otra cosa.
Sí, mejor, porque...
Vamos a hablar de otra cosa que parece que es increíble. Los perros son buenos estudiantes.
Ah, ¿también estudian los perros?
Sí, son capaces de aprender entre 200 y 500 palabras. Si no le hace caso a usted que es dueño de un perro, es porque no quiere, no porque no le entienda.
Ah, claro.
Fíjese si son listos.
Los perros huelen la enfermedad. No nos hemos preguntado en alguna ocasión cómo nuestro perro, el que tenga perro, claro, percibe que está usted enfermo y no se despega de tu lado. Quizá la explicación esté en que los canes son capaces de oler una gran cantidad de compuestos orgánicos que producimos cuando algo no va bien. Vamos, cuando enfermamos.
Y esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad. A ver si recopilo la información de un niño que tenía un cáncer... Y que no estaba pronosticado, y el perro lo supo. Bueno, los perros pueden enamorarse. Sí, señora, sí, señor. El perro puede enamorarse, su perrita también. El cerebro de los canes libera oxitocina, conocida como la hormona del amor. Cuando ve a su dueño o a otros perros, ya tenemos algo en común. Enamorarnos, ¿eh? Porque algunas veces sí también nos portamos como animalillos.
Como perrillos, en fin. Sí. Sudan a través de sus patitas. Los perros también sudan, pero en lugar de hacerlo por la piel, lo hacen por las almohadillas de sus patas. Fíjese usted, amigo oyente, la próxima vez que haga calor. El sonido de la lluvia les molesta. Si su perro se resiste a salir a la calle cuando llueve, no es porque no le guste mojarse, es que a algunos canes el sonido de la lluvia les aumenta el resto de ruidos y les resulta muy molesto.
Y al igual que ocurre con los humanos, los perros pueden sufrir depresión. Puede prevenirse si le prestas la atención suficiente y vas a dar paseos a diario. No le manda usted a como una conocida que para que pasase la depresión le mandaba con el novio. Eso es claro. Amor de madre.
Con el novio.
El novio estaba en América y... Vale, para que se te pase la depresión, y me parece muy bien.
Fíjense, amigos, que hubo perros acusados de brujería. Sí, así como suena. En la Edad Media, los perros eran juzgados junto a sus dueños. Incluso hubo uno que fue ahorcado en Salem en 1692 por brujería. Como decía aquel famoso torero, hay gente pató.
Pues fíjese usted.
Un perro aburrido. Los perros pueden sufrir depresión también.
Sí, ya hemos dicho que sufren depresión. Por ejemplo, hay una cosa también curiosa. El labrador marrón no ve todo en blanco y negro. Lo de que los perros ven solo en blanco y negro es un mito. Los canes ven en color, pero como son daltónicos, confunden el rojo y el verde.
Esta es la conclusión a la que se llegó en una investigación capitaneada por el investigador Marcelo Siniscalchi. Los investigadores explican este hecho a que los perros han evolucionado de animales que cazaban al amanecer y al atardecer, situaciones que no exigen la visión en color. Mientras que los cachorros del husky nacen ciegos, pero tampoco oyen ni tienen dientes. O sea, los huskies ni oyen ni tienen dientes cuando nacen.
Pobrecillos, pobrecillos. Con lo bonitos que son, con esos ojos inmensos azules.
Sí, cuando te mira, te hipnotiza, ¿no?
No, que algunas veces dices, ya sé de qué familia vienes. Y no, vamos, que se les nota. Tienen que venir de perros lobos, pero vamos.
Pues el mejor amigo del hombre, como suelen decir. Ahí tiene su mundo, sus costumbres.
Y también su espacio, ¿eh?
Y su espacio, claro. Así que a los perros hay que tratarles, pero muy bien, ¿eh? Como se merecen, claro.
Están ustedes escuchando El Cofre de las Palabras con Julián Bilbao y Maite Fuentes. El Cofre de las Palabras.
Vamos a dejar el mundo canino, ese mundo tan simpático que estamos acostumbrados a ver todos los días por nuestras calles. Cuidado que hay perros en Palencia, en la capital, ¿eh?
Sí, sí. Ahí, a verlos, ahí.
Y qué bien, cuidados van todos con sus abrigos a otros días, los días que de invierno que hace frío.
No entremos en ese debate porque a mí, desde luego, no me gusta. El perro tiene para protegerse, pero bueno, ahí no entramos, cada uno. Bueno. Que no son muñecos. No son muñecos.
Antes había.
Porque les compran hasta falditas y les compran. Es que esto. Que estamos acostumbrados a que todo lo tenemos que humanizar. A un perro no se le puede humanizar.
¿Y qué a gusto van con sus abrigos, además? Por
sí. No, ¿qué va a decir? Ya conocemos al este, en este caso, al gato. Al gato de nuestra compañera.
Ah, sí.
Yolanda de Yota, que ese gato se va a ganar el universo, se va a ganar el cielo, qué pedazo de gato. Vamos a una cosa muy curiosa, porque mujer al volante, cuidado, con aquello que se decía. No vamos a decirlo,
sí, a lo mejor, bueno, eso ya ha pasado, ¿eh? A lo mejor a las señoritas que nos escuchan igual no les parece bien, ¿no? Antes había, yo he visto muchas pegatinas en los cristales traseros de los coches, peligro, mujer al volante, ¿no? Bueno, he visto yo más de una vez.
Pues no,
hoy por fortuna ya no vemos eso.
Pues esta vez es mujer al volante, una historia constante y tan apasionada como la del hombre.
Además de inventoras, ha habido a lo largo de la historia un sinfín de mujeres que han marcado el devenir del mundo de la automóvil, pioneras que han dejado su huella en la automoción.
O sea, mujeres al volante, Dorothy Levy, piloto. Haciendo un repaso a lo largo de la historia, no se puede pasar por alto el nombre de esta señora. de la piloto Dorothy Levick,
que nace en Hackney, Londres, un 5 de enero de 1882, en Marylebone, Londres. Y en este lugar muere el 18 de mayo de 1922. Fue una piloto de automovilismo británica.
La mujer más rápida del planeta en su época. Logró el primer récord del mundo femenino de velocidad, alcanzar los 146,25 kilómetros a la hora.
Levitt fue una pionera de renombre en varias áreas sociodeportivas, tales como la emancipación femenina, la conducción femenina de automóviles y, como no, el automovilismo en general.
Levitt fue conocida como escritora de automoción, periodista y activista, e instruyó a la reina Alejandra y a las princesas reales en la conducción de automóviles.
También fue la competidora más exitosa de Gran Bretaña, motonauta victoriosa, poseedora del récord acuático de velocidad y del récord femenino de tierra.
En 1905 estableció un récord de distancia femenino al conducir un de Dion Bowton de Londres a Liverpool en un recorrido de ida y vuelta en 2 días.
Más tarde, ese mismo año, establece el récord de velocidad femenino en tierra en la ciudad de Brighton y al año siguiente lo eleva a 146 kilómetros por hora en la prueba de velocidad de Blackpool.
Por eso fue nombrada por la prensa como la chica más rápida del mundo y la piloto automovilista campeona del mundo, Champion Lady Motor of the World.
Muy bien, fue descrita como la primera inglesa en competir en una prueba de motor, si bien la francesa Camille Digast ya había participado en la carrera de París a Berlín 2 años antes.
Y si esto quedase poco, aquí va otra. Escribió un manual dedicado al automóvil, publicado en el año 1909, cuyo título es La mujer y el automóvil. Un pequeño manual que había escrito para todas las mujeres que conducen o quieren conducir.
En dicho manual escribe que las mujeres deberían convenientemente, cuando conduzcan, llevar un pequeño espejo para que puedan levantarlo de vez en cuando y para ver hacia atrás cuando conduzcan en medio del tráfico.
Toma ya. Así inventó el espejo retrovisor antes de que este fuera introducido por los constructores de automóviles en 1914. Asimismo, aconsejó a las mujeres, ya en este tema yo no me meto, que viajaban solas, que portaran un revólver.
Hombre, eso ya sería ya, hombre.
Como diciendo, cuidado, sí, sí, que a lo mejor vais solas y quién sabe lo que puede pasar.
¿Qué dijo nuestra amiga? Nunca pienso en el peligro. Eso no es para mí, aunque reconozco que es omnipresente. El más ligero toque con la mano puede hacer que el auto gire y los virajes son generalmente fatales. Pero soy una buena apostadora y siempre estoy dispuesta a tomar riesgos. Así que, amigos y amigas oyentes, cuando nos pongamos al volante, como solemos decir, no nos cansaremos nunca, nunca de decir, toda la precaución es pequeña y todo el cuidado es pequeño. Miren mucho al el retrovisor, que para eso está.
Había un de esto de la, esto, ¿cómo se llama?, de los anuncios que hacían para evitar, más vale llegar un minuto tarde que perder la vida en un minuto. Algo
sí,
era
más
así.
Vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Sí, eso.
Pero muchas veces, pues eso,
no,
los teléfonos, que bueno, no se puede ir hablando y le ve, pum, pum. Incluso casi si te descuidas en manos libres.
Sí, sí, sí. Pero bueno.
Pero en fin.
Precaución y prudencia. Que se sepa, nunca se ha oído que algún bebé ha sido abducido.
Pues es verdad. Tenemos abducciones de niños de 8 o 9 años, pero yo creo que bebés, o sea, que los bebés están considerados hasta los 7 años, casi.
Pues por ahora desconocemos.
No, no,
no, no, no, no hay ninguna razón, no hay ningún motivo, no vemos ninguno.
No sabemos.
Vamos con una abducción, la de Herbert Schirmer.
La noche era realmente invernal. En aquel 3 de diciembre de 1967, eran las 2:20 madrugada en la ciudad de Ashland, Nebraska. A bordo de su coche policial, un joven patrullero de 22 años continuaba con sus rondas habituales. No hay nadie por la calle, ni siquiera he coincidido con el de seguridad de la empresa de la izquierda.
Si digo que me impresiona ver todas las naves cerradas sin ninguna luz en las oficinas, seguro que me tildan de miedica. Aunque Herbert mentía, bueno, no decía toda la verdad, puesto que el único negocio abierto a altas horas de la noche era una estación de servicio en la autopista 63, y como de costumbre, pues no había clientes.
Sin embargo, al poco tiempo de llegar cerca de la intersección de 2 autopistas, se encontró lo que parecía ser un camión con grandes rojas luces. Así que con decisión giró el volante y se acercó. Un buen policía ha de asegurarse de que todo esté bien. No sea que el camionero necesite ayuda o esté desvanecido.
La sorpresa que se llevó Stirner nunca la olvidará. Las luces pertenecían a una estructura en forma oval, observando que el objeto parecía estar hecho de aluminio. Tenía una pequeña pasarela alrededor y debajo algún tipo de tren de aterrizaje. Aquel objeto flotaba a unos 8 pies sobre la superficie de la carretera.
Así que dijo, voy a llamar a la central, voy a informar del incidente. Pero en ese momento el objeto se levantó con llamas que se dispararon desde el extremo inferior para pasar casi rozando el coche de patrulla.
Aunque trató de mirar por la ventana o a través de los espejos, el objeto era tan rápido que no pudo comprobar qué dirección llevaba. Decidió no llamar por lo que vio y regresó a la estación de policía.
Después de mirar el reloj de la estación de servicio, este marcaba a las 3 de la madrugada. Pensó que dicho mecanismo no marchaba muy bien, así que decidió mirar el de su muñeca. Ambos marcaban el mismo horario. Estaba desconcertado. Lo que creía que eran solo unos minutos, había transcurrido una hora desde que avistó aquel extraño objeto.
En su informe indicó que vio lo que creía que era un platillo volador. Después de redactar su breve informe, advirtió que había una roncha roja en el cuello. Después le sobrevino un fuerte dolor de cabeza y se sintió enfermo. Decidió que no volvería a trabajar hasta el día siguiente.
Los meses pasaron y hasta las oficinas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegó un informe en el que constaba que un patrullero había visto un platillo volador y que su testimonio de testigo ocular era válido.
La Comisión Condon de la Universidad de Colorado, a la que se le asignó la tarea de investigar y desacreditar principalmente los informes de ovnis, le pidió que viniera a Boulder, Colorado, para volver a contar su encuentro con estos artefactos.
Así que el 13 de febrero de 1968, va, le interrogan por varios funcionarios y le piden que se someta a una hipnosis bajo la supervisión de un psicólogo de la Universidad de Wyoming, Leigh Skinner. Bajo hipnosis, recordó que después de detener su automóvil cerca de aquel cuerpo ovoide, el motor se apagó y su radio se quedó en silencio.
Un punto blanco emerge de la nave y pareció comunicarse mentalmente con él, evitando que sacara su arma mientras intentaba hacerlo. El caso se cerró sin más. En cuanto a Stirner, después llegó a ser el jefe de policía más joven de la zona, aunque más tarde dimitió porque la abducción le había trastornado. Pues sí, uno de los muchos casos de abducciones.
Uno de estos y dice, socorro, a mí.
Y para terminar vamos a contarles una historia que dicen, un suceso real que dicen que lo fue.
Claro, bueno, que no se debe desconfiar. No se debe desconfiar de lo que cuentan algunas personas. Sobre todo por lo que dijimos tres o cuatro programas. A cuenta de lo que hace el cerebro.
Pues esta historia es así, fue real. Cuando mi hija Elisa tenía 7 años, tenía una amiga imaginaria llamada Amy, que vivía en su armario. Por las noches Amy solía salir del armario y sentarse en una silla cerca de la cama. Ambas hablaban durante un buen rato hasta que mi hija se dormía.
Ya claro, la madre pensó que era su amiga, esa invisible. Pero el tiempo pasó y 2 años después la madre estaba viendo una película de terror y su hija entró justo cuando el fantasma de una niña con ojos blancos aparecía en la pantalla. Lejos de asustarse, le dijo, esa niña tiene los mismos ojos que Amy.
¿Qué, Amy? Dije, ya sabes, la niña muerta que vivía en mi armario. Y como existe otra versión, le contamos.
Dennis y Billy se mudan a una casa con su hija de 6 años, a una casa nueva, que se llama Alicia, la niña. Pronto la niña comienza a hablar de Amy, otra niña. Poco tiempo después, Alicia no quiere que el perro entre en su habitación, porque Amy le tiene miedo.
La madre de la niña comienza a preocuparse y habla con su esposo, pero este no le da mucha importancia para él. Tener un amigo imaginario es algo bastante común en los niños.
Lo que he dicho antes. Una noche de tormenta, las luces de la casa se apagan. Dennis busca unas velas para encenderlas en la sala de estar donde estaba su hija. ¿Y qué pasó?
Que al iluminar la habitación, ve a una niña sentada junto al lado de Alicia. La madre grita, pero la niña la ignora. Solo cuando el perro comienza a ladrar, la niña se asusta y huye. Pues sí, este es un suceso real que dicen que pasó.
Pues hombre, si pasó, si hay datación de esto, pues puede ser creíble.
Pues es una niña que decían que vivía en un armario, ¿no?
Hombre, dormía en un armario porque era el sitio donde se le aparecía. Entonces abría el armario y allí estaba la niña, pero eso no quiere decir que ese armario fuese en anterior vidas de la casa una habitación.
Bueno, ahí dejamos ese suceso real, que dicen que lo fue. Pues bien, amigos, desde Palencia, la capital de la cultura, el programa de Radio El Cauce de las Palabras se despide por hoy.
Saludos también de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, para todos los oyentes de la capital y del Alfoz.
Asimismo, para los que nos siguen a través de las redes sociales de la Fonoteca, radiocolores.es y Radio Colores. Hoy tuvimos unos cuantos invitados. Amores platónicos, el de Dante y Beatriz reflejados en la Divina Comedia. Cosas maratonianas, récords no homologados ni reconocidos. Libros con tapas de diferentes y técnicas de encuadernación y materiales. Los seres acuáticos como las selkies, las grandes olvidadas de los mitos del mar. Curiosidades perrunas, que las hay y unas cuantas. Mujeres al volante, como el caso de Dorothy Levitt, piloto automovilística británica. Las abducciones, el amigo Herbert Schirmer, abducido y trastornado. Y un suceso que dicen que fue real, una niña que vivía en un armario.
Bueno, mi frase tiene como otras veces calado. No es forma de mojarse. El amor no tiene cura, pero es la cura de todos los males. Esta frase la dijo un señor que no creo que sea muy conocido, Leonard Cohen, casi nada, poeta, novelista y cantautor canadiense. Como músico desarrolló una carrera con una continua exploración de temas como la religión, la política y el aislamiento.
Estuvimos en control de Risto de Sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos, aprovechan a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre continuo, con mesura, que queda a las mil maravillas. Amigos, gracias por estar ahí y saludos cordiales.
Adiós.
Otros, madre naturaleza. He estado aquí por más de 4.500 millones de años, 22.500 veces más que tú. En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. He alimentado especies más grandes que la tuya. He dejado morir especies más grandes que la tuya. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. ¿Y tú?
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.